Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de abril de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Arquitectura Financiera Internacional, una genealogía de 1850 a 2008. Y para ello contamos con la valiosa presencia de el doctor Óscar Ugarteche Galarza. Bienvenido, Óscar. Muy buenos días.
Buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lara sin costo, 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, Óscar Ugarteche Galarza es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Es fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos y trabajó con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York, buscando soluciones al problema de la deuda. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de los cuales destacan Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional, La Gran Mutación, el Capitalismo Real del Siglo XXI, 20 años después, La Deuda de los Países Andinos, La Crisis Global y la Regionalización, una visión desde América Latina, y su libro más reciente, Arquitectura Financiera Internacional, una genealogía de 1850-2008. Él es también profesor del posgrado, es miembro del SNI y, bueno, por supuesto, es un formidable conferencista internacional. Nuestro invitado, pues, es muy generoso al compartir con nosotros este reciente libro intitulado Arquitectura Financiera Internacional, una genealogía de 1850-2008, resultado de una investigación muy rigurosa y amplia. Pues de ella nosotros queremos escuchar de voz del propio Óscar Ugarteche sobre cómo está concebida y estructurada esta obra básicamente, Oscar?
Sí, mira, es el trabajo, es un trabajo de investigación muy largo. Fue mi tesis doctoral. Y tesis doctoral que hice, como quien dice, a tardía hora, porque tenía 50 años cuando vino el tema de, bueno, ¿y por qué no saco el doctorado? Si me dedico a la investigación, ¿por qué de una vez no saco un doctorado? Y entonces comienza a hacer la investigación con la pregunta de cómo es que cambia la arquitectura financiera en el tiempo. ¿Por qué cambia? ¿Por qué es que hoy hay Fondo Monetario y Banco Mundial y Club de París, y en 1850 había un comité de tenedores de bonos? ¿Y por qué es que ahora hay condicionalidad? El Fondo Monetario le pone condiciones para otorgar préstamos, y en 1850 nadie ponía ninguna condición. ¿Qué es lo que cambió? ¿Hubo algún país que cesó los pagos y nomás lo cesó? ¿O siempre hubo estos mecanismos de coerción por el cual el que cesa tiene que regresar al redil, en fin? Entonces me hice las preguntas y me fui a trabajar a los archivos de la Biblioteca del Congreso, a Washington. Y ahí encontré un montón de material, de cosas, de temas que yo nunca había visto. O sea, habiendo trabajado el tema 30 años, nunca había sabido del año Hoover, nunca había visto que habían deudas interaliadas de la Primera Guerra Mundial. Ajá. No sabía de los acuerdos de la deuda alemana de 1952. Le redujeron la deuda a Alemania en 62% a la mitad, porque el país estaba dividido en dos. Entonces el país que negoció recibió la parte alícuota. El 50% de la deuda del país se negoció, el otro 50% que era del otro lado no se negoció, no se iba a negociar hasta que se produjera la unificación alemana. A la mitad que sí se negoció le dieron 62% de reducción de saldo y 30 años de pago. Y el invento de un tribunal de arbitraje en caso de que hubiera algún problema entre Alemania y los acreedores. Eso fue una negociación innovadora y muy generosa.
Sí, por cierto.
Y que es un tema que hoy día los alemanes deberían recordar en sus negociaciones con Grecia.
Digo, ¿no? Yo.
Okay. Y entonces, cuando ya tuve todo este material, que primero lo saqué en Nueva York, en Washington, y luego me fui a Londres, a la Biblioteca Británica, pero en realidad terminé en el sótano de la Biblioteca de London School of Economics, mirando los viejos tomos del siglo XIX, que están a estas alturas, estaban en ese momento archivados ahí abajo, se estaban mudando de edificio. Y terminé con muchísima información, entonces dije, bueno, vamos a hacer una revisión por iniciativas de acreedores, iniciativas de deudores e instituciones. ¿Qué historia de las instituciones, historia de las iniciativas de solución de problemas de deuda, de los acreedores, de los deudores, y después vamos a mirar qué le pasó a América Latina en los 80s a la luz de esta historia, para ver qué cambios institucionales hubo, porque hubo los bonos Brady, hubo una serie,
claro,
sí, una serie de innovaciones.
Sí.
Y cuando ya estaba terminando, no, ya había terminado. La tesis la defendí en mayo del año 7, en Noruega. Ya estaba terminada y yo había estado convirtiendo la tesis en libro cuando vino la crisis del año 8. Entonces dije, entonces aquí hay que proponer nuevas cosas. Y hay un capítulo final entonces que es la propuesta de cómo, por qué caminos tendría que seguir las reformas de la arquitectura financiera para que el mundo sea un mejor mundo y un mundo más justo en el siglo XXI. Pensándolo un poco como cuando el río se desborda y busca nuevos caminos, entonces hay nuevas instituciones que salen por varios lados, lo regional, los bancos regionales, ahora ya tenemos uno asiático de infraestructura, el Banco del Sur, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, nuevos mecanismos, espacios de negociación, tribunales de arbitraje, como el propuesto para Alemania. Entonces, el libro terminó teniendo, no me acuerdo, son 8 capítulos, eso es muy grande, es un libro muy grande, es Claramente es un libro muy ambicioso. Y si solo buscas el chisme, también está todo el chisme, porque está quién se reunió con quién y qué fue lo que acordaron para que el gobierno de A y el gobierno de B se pusieran de acuerdo para el cambio de... Por ejemplo, tengo ahora un capítulo de este trabajo, el capítulo 7, se convirtió en un libro en sí mismo, que es el libro de la historia crítica del Fondo Monetario.
Sí.
Ese tiene ya el chisme completo, y es como es un libro independiente, tiene el chisme completo de que no hubo debate White Keynes. No hubo, nunca existió el debate.
No.
Y
por Dios.
Es otra discusión.
Eso sí me revoluciona.
Claro, es porque ya entré pues al detalle.
Sí.
Ya la investigación llega al detalle. Entonces ya, ¿cuándo fue que no sé quién le mandó la carta al otro y le contestó? ¿Y qué le contestó? Y entonces vamos viendo cómo es que las instituciones se van haciendo. Es decir, las instituciones no son fruto de la casualidad, son fruto de la voluntad política y, salvo la muerte, todo es modificable. Entonces no hay tal cosa como que la rigidez institucional impide que no sé qué, no hay tal cosa. Las instituciones cambian cuando se necesitan. Creo que uno de los grandes cambios es cuando se negoció la deuda alemana en el 52. Otro de los grandes cambios es cuando Estados Unidos, el año 29, el presidente Hoover, por presión del medio académico americano, le propone al Parlamento, al Congreso americano, que los pagos de deuda de Europa a Estados Unidos se pospongan 10 años, porque con la crisis,
claro,
necesitaban darle espacio a Europa. Y claro, estuvo muy bien. Esto se llama el año Hoover, se pasó la ley y efectivamente se empujaron los pagos, porque era deuda bilateral. Y entonces se empujan los pagos. El efecto lateral es que todos los gobiernos de América Latina, menos México, Argentina y Nicaragua, entraron en moratoria.
Es verdad.
Todos entraron en moratoria el mismo día, el primero de julio del año 31. Uh-huh. Entonces yo nunca entendí por qué todos habían entrado en moratoria el primero de julio del 31. Entraron en moratoria porque ese fue el día a partir del cual los países europeos entraron en moratoria con Estados Unidos por la ley Hoover. Uh-huh. Y por eso no hubo represalias. Y la razón por la que México no entra en moratoria es porque en el momento de la crisis de deuda anterior, México estaba en una guerra. Entonces, todos los problemas de la guerra interna mexicana, que terminan en los años 20, recién cuando terminan las guerras, comienzan las negociaciones de deuda, de la crisis de deuda de fines del siglo XIX.
Así es.
Entonces, sí. 20 años después, sí. Entonces, cuando cierran sus negociaciones, viene el problema de la guerra mundial, viene el problema de la crisis mundial, y entonces, claro, México tenía su problema resuelto. Pero eso fue circunstancia.
Sí, fue circunstancial.
Y Argentina estaba llena de reservas internacionales, entonces Argentina no tenía problema, era acreedor de Inglaterra. Y Nicaragua estaba administrada por el Tesoro de Estados Unidos a través de los Somoza y el banco que se llamaba Banco Nacional de Nicaragua, que era administrado por Brown Brothers Harriman desde Nueva York. Entonces, claro, el Banco Nacional de Nicaragua no está registrado en Nicaragua, está registrado en el estado de Connecticut.
Cosa.
Entonces, claro, ¿no? Eso es una historia.
Hay que conocerla, es cierto.
Sí, hay que conocerla. Nos toca en América Latina conocerla porque nuestras desventuras económicas siempre se han expresado en forma de crisis de deuda. Ahí están todas las crisis de deuda de América Latina y de todos los demás.
De
Turquía,
todo el mundo.
China, claro. Marruecos, sí. Todo el mundo. Estados Unidos, Europa.
Sí, sí. Tienen su propio origen.
Sí, sí.
No
sí,
es
sí.
Un origen común.
No.
Ajá,
no. Y además tenemos que dejar de echarnos la culpa de que, claro, los problemas de deuda son de América Latina. No, los problemas de deuda son problemas de deuda. Todo el mundo los tiene.
Ahora
los tiene Europa.
Ajá.
¿No es cierto?
Mucho más. Serios.
Así es.
Oye, Oscar, mira, sería quizá pertinente, si tú me lo permites, hablar en primer lugar de la definición de lo que es la arquitectura financiera internacional.
Claro.
Esto es para ubicarnos en tu libro.
Claro. La arquitectura financiera es una suma de instituciones, o sea, bancos, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco de Pagos Internacionales, o sea, instituciones, más instrumentos, bonos, pagarés de interés flotante, derivados, etcétera, más prácticas.
Entonces es la evolución de todo esto.
Es la evolución de todo, porque las prácticas cambian primero que las instituciones.
Sí, claro.
Primero cambian las prácticas, después cambian los instrumentos y después cambian las instituciones.
Sí, y de hecho hasta las teorías, vamos, que son las ideologías.
Al final cambia la teoría.
Sí, sí.
Que es supongo que es el principio del soporte institucional, el soporte teórico. Entonces, es interesante, cuando el riesgo no puede ser minimizado, cuando no puedes enfrentar la posición de riesgo que existe, o sea, cuando la probabilidad del impago es toda, comienzan a cambiar los instrumentos para evitar el impago, después comienzan a cambiar... Bueno, comienzan a cambiar las prácticas. Sí. La forma de negociar no va a ser así, sino de esta otra forma. Después te cambian el instrumento y después ya viene el cambio de la institución. Claro, y al final viene el cambio de la teoría. La teoría del crédito que hoy estudiamos no sirve.
Estoy convencida.
No sirve. Porque la teoría del crédito dice que en el sistema internacional el crédito, no puede haber crédito para pagar créditos. Teóricamente no sé, o sea, que teóricamente no
parece
hay tal
absurdo.
Cosa. Es absurdo.
Ajá.
Sí, pues teóricamente es absurdo, pero el hecho, la realidad es que así funciona. Entonces tenemos un problema entre lo que estudiamos en el libro de Dornbusch o en el libro de Varian y lo que es la realidad.
Sí. Ahora hay un gran cambio, digamos, una gran revolución en términos teóricos que habría que, primero que nada, entender, ¿verdad? Uh-huh. Para poder ser realmente justificante de una política
claro,
vigente,
la que sea,
porque al parecer hay un divorcio absoluto en esto y parece que, bueno, más bien se deja a opinión de las instituciones, vamos, en este caso bancarias y organismos multilaterales, y es muy muy nocivo, ha resultado de veras en graves, bueno, efectos para los países endeudados.
Así es, sí. Así es. A mí en el estudio, cuando reviso América Latina en los 80s y reviso cómo reestructuramos la deuda, ¿no? Fueron cinco rondas de negociación para el conjunto de países. Y entonces hice los flujos de los calendarios de pago para ver cómo funciona el alivio de deuda. O sea, en cada negociación se supone que tienes una posición de alivio de deuda para esos, claro, para esos negocios. Bueno, después de la tercera ronda de negociaciones, no solamente no teníamos alivio de deuda, sino que estábamos en peor situación que antes de haber efectuado ninguna negociación. Cuando llegamos a la quinta negociación, habíamos duplicado el nivel absoluto de endeudamiento y estábamos pagando tres veces más de lo que hubiéramos pagado si no hacíamos nada. Y ahí yo hago la pregunta, bueno, y entonces, ¿este mecanismo para qué sirve? Que es, ahora lo estamos viendo con Grecia. A Grecia le dan más préstamos y más préstamos. No, Grecia no necesita más préstamos. Grecia necesita que le reduzcan el saldo de la deuda para poder regresar a una situación normal. Y a Grecia le pasa como le pasó a América Latina. Cuando nos dicen hay que ajustar la economía, entonces comienzan a contraer el consumo. Si tú contraes el consumo, se contrae el PIB. Si tú contraes el PIB 30%, tu índice de deuda va a subir 30%.
Pues por supuesto.
Pero por el otro lado, si además estás aumentando el total de deuda porque estás diciendo te presto para que me pagues, entonces terminas...
Ese es el gran negocio del que está prestando.
Claro, y entonces terminas con el ahogado, no solamente ahogado, sino enterrado.
Sí.
Porque ya el pobre deudor termina sin capacidad de caminar. Y nosotros terminamos así. Si a Grecia no le hubieran aplicado las políticas de contracción del consumo, el índice de deuda griega sería 130% del PIB y no 180. Y eso es solamente por política de contracción. Y los 130, 30 de esos es pura deuda nueva que le han ido dando.
Así es. Es el agregado.
Es el agregado.
Es el castigo, digamos.
De las refinanciaciones.
Por refinanciar.
Sí.
Sí. Eso es lo que es muy absurdo. Absurdo. En verdad, sí.
Así es.
Bien, pues vamos a un breve corte musical para endulzarnos un poco y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Oscar, ¿a qué se debe, según tu opinión, a que la economía mundial contemporánea haya caído en crisis financieras tan frecuentes y tan profundas?
Yo creo que tenemos dos fenómenos en marcha. Uno es el fenómeno de haber sustituido las mejoras de salarios por ampliación del crédito de consumo. Entonces, los salarios, sobre todo en las economías más maduras, han ido bajando en los últimos 15 años.
¿Bajando su poder adquisitivo?
Bajando su poder adquisitivo, ajá, o sea, reduciéndose, ajá, su capacidad de compra.
Exacto.
Digamos, han ido perdiendo no solamente el paso con su ritmo de inflación, sino que han ido literalmente reduciéndose. Es decir, hay menos masa de salario en relación al PIB en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, de lo que había hace 20 años. Que es un fenómeno que hemos visto en todo el mundo. Y lo que pasa es que si tú sustituyes el salario por crédito, creas un problema de sobreconsumo que en términos macroeconómicos termina siendo que la economía en su conjunto toma recursos, toma recursos de otra economía para poder financiar eso.
Claro.
Y eso, ese es un elemento. Entonces, nosotros consumimos de menos, ellos consumen de más, y ellos toman prestado de nosotros, y entonces tienes unos flujos que son sur-norte en lugar de ser norte-sur, se ha invertido.
Esto es muy importante entender.
Claro, ese es uno. El otro es que con el proceso de desregulaciones que comenzó el año 80, hay quien dice que es en el 71, pero en fin, es un asunto de óptica. Yo creo que desregulaciones en el sentido de que le quitas la regulación a la banca, Eso comienza el año 80, y con la llegada de las desregulaciones llegan a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos expresidentes de bancos de inversión. Con tres excepciones, todos los secretarios del Tesoro entre el año 80 y hoy vienen de ser presidentes de la banca de inversión, que es una situación al revés del periodo 60-80, cuando solamente hubo dos presidentes de bancos como secretarios del Tesoro. Todos los demás eran abogados vinculados a empresas productivas o presidentes de empresas productivas. Con la llegada de la desregulación y de los intereses de la banca de inversión del Departamento del Tesoro, lo que hemos visto es una especie de aceleración. Primero, lo que hemos visto es la introducción de la idea de que toda innovación financiera es buena. Y yo no creo que toda innovación financiera sea buena. La segunda es que una vez que se ha hecho la innovación, se ha hecho el cambio jurídico para que esa innovación funcione. Y en algunos casos se ha hecho el cambio teórico. Entonces, es la introducción, por ejemplo, de los hedges, de los derivados. El año 94, el trabajo de Black y Scholes. Tenemos en el 2003, tenemos una desregulación grande. Tienes la generalización del concepto del mercado perfecto de FAMA, pues ganó el premio Nobel este año, que dice que si todos los mercados están perfectamente integrados, entonces el riesgo queda eliminado, ¿no? Se minimiza el riesgo.
Qué cosa tan bárbara, ¿no?
Claro, y entonces, claro, ¿qué termina pasando? Que todos estamos perfectamente abriendo en el plano financiero, pero el mercado laboral está cerrado, entonces
desajuste y económico ahora, es tremendo.
¿Cómo haces, no?
Ay, sí. O sea,
los salarios no se nivelan, pero sí, el mercado financiero sí.
Ah, bueno.
Las tasas de interés no convergen. Teóricamente tendrían que converger. Ya hay un estudio estupendo de Kaminsky donde muestra cómo no convergen las tasas de interés. Y entonces, una vez que se ha regulado y no pasó lo que tú creías que iba a pasar, lo que comienzas a tener es una especie de ruleta. O sea, la apuesta que los tipos de cambio suban, la apuesta que la tasa de interés baje, la apuesta a que el precio de la materia... Sí, por ejemplo, esta cosa del precio del petróleo, que ya sabemos que no tiene nada que ver con China, la demanda de petróleo chino sigue al alza, pero los precios han caído 40%. Entonces, ¿cómo nos explicamos la caída del precio 40%? Una importante parte es que en el mercado de futuros de petróleo las apuestas fueron a la baja. Dijeron, no, los precios no van a seguir al alza. Entonces los precios, se apostó a la baja y los precios se cayeron.
No, pues es verdad.
O sea, los precios no están determinados por la oferta y la demanda real del petróleo, sino están determinados por la oferta y la demanda de instrumentos financieros de compra y venta de petróleo en el mercado de Londres, que no es lo mismo. Porque la demanda de instrumentos financieros es una cosa y la demanda de petróleo es otra.
Es decir, una cosa es el mercado del commodity, claro, y otra cosa es el mercado financiero.
Así es.
Muy aparte.
Entonces, cuando financiarizas el commodity, lo que terminas es teniendo, digámosle así, un papel de petróleo, un instrumento petrolizado, ¿no?
Bueno, sí.
Y entonces, estos instrumentos, y esto lo descubrimos en el 2008 con la crisis financiera, son 15 veces más grandes que la economía mundial.
Ha quedado claro eso. Sí.
Y si tú lo mides no con la economía mundial, sino con Inglaterra y Estados Unidos, que son las dos economías donde se fabrican estos instrumentos, porque ahí están los centros financieros, entonces no son 15 veces, sino son como 25 veces más grandes, ¿no? Y eso, pues, es peligrosísimo. Estamos hablando de un balón de gas en el que si permanentemente no le echas gas, el balón se cae.
Ajá.
Y eso le da una inestabilidad al sistema feroz. Feroz.
Bueno, todo esto que estás explicando, francamente, habla de una arquitectura financiera internacional definitivamente, que no funciona.
Así
disfuncional, digamos, para la etapa actual. Y bueno, ahora se habla también, y esto es lo más frecuente, de estar pensando en fincar una nueva arquitectura financiera internacional. ¿Cómo debe ser?
Es que ahí estamos. Yo tengo la impresión de que las instituciones que existen las que hay, todas fueron diseñadas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo era un mundo donde el dólar predominaba, donde Estados Unidos era una economía superavitaria, era el país que tenía mayor nivel de reservas internacionales, y además el crecimiento económico americano era incuestionable. 5 o 6% de crecimiento.
Sí, claro.
Era una economía potente, rica, generosa, con, además tenían detrás unos ejércitos triunfadores, en fin, era una economía muy sólida y tenían una moneda muy sólida. La institucionalidad se creó desde el triunfo de la guerra. Veto en el Fondo Monetario, veto en el Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial lo pone Estados Unidos, el de Europa. Europa pone al director ejecutivo del Fondo Monetario. No se necesitan mecanismos internacionales porque todas las deudas son en dólares. Entonces, ¿para qué? Entonces usan las cortes de Nueva York. Pero de ese mundo acá, estamos en otro planeta.
Es otra cosa.
O sea, China le presta hoy día a Brasil y Argentina. Si le prestase China en dólares, China tendría que llevar sus negociaciones de deuda a Nueva York con las leyes americanas. ¿Y por qué?
No son tan tontos.
Pues
no.
No es cierto. Además, después de la experiencia de Argentina, pues claramente uno no va a usar las cortes de Nueva York. Entonces, hay un problema con que hay nuevos actores, con que hay nuevos acreedores, con que hay nuevos instrumentos, y hay ciertamente nuevas prácticas. Y entonces necesitamos una arquitectura diferente, más regional seguramente, con unidades, para comenzar, con unidades de cuentas que sean más regionales. Porque las unidades, eso de que todo lo mides en dólar, entonces el dólar se cayó 30-something% entre el 2008.
Y ahí te lleva.
Pues
sí.
Pero además, el dólar se cae 30-something% y tú crees, porque estás en el otro lado del mundo, que el problema es que tú te estás apreciando. Y tú no te estás apreciando nada, el dólar se está cayendo. Pero claro, en México se vio que pasamos de 12.50 a 10. Y entonces, en lugar de leer eso como un problema de la caída del dólar, se leyó como un fortalecimiento del peso.
¿Pero cómo? Eso fue una cosa fatal.
¿Fatal?
Sí.
Además, es fatal para las exportaciones.
Sí, claro. El menos competitivo del universo.
Pero claro, sí. Pues. Fíjese, pero termina siendo un efecto lateral de algo que el resto del mundo no controla. ¿Y eso por qué? Porque el dólar es la unidad de referencia. Y esto nos lleva al otro problema. Es decir, tú mides el precio de las materias. Todos los mercados internacionales de materias primas están medidos en dólares.
Sí, sí.
Entonces, si el dólar vale 30% menos o 30% más, marca toda la diferencia entre lo que es el precio del cobre, ¿no? Porque lo estás midiendo en dólares. Si lo mides en euros o lo mides en derechos especiales de giro o lo mides en cualquier otra cosa, te sale otra cosa.
Es verdad.
Y entonces...
Es la manera de depreciar realmente todo el commodity.
Sí, pues.
Y quien lo produce no es Estados Unidos.
No, pues.
Son los países no desarrollados.
Entonces, sí, o sea, necesitamos una nueva arquitectura. Ahora, el cómo...
Oye, ¿menos liberalización?
Probablemente menos liberalización y seguramente solamente más regulación.
Claro.
Pero además, más impuesto a las transacciones financieras.
Exacto.
Para que se reduzca la volatilidad. Tenemos unos niveles de volatilidad financieros feroces. Y esta volatilidad que dice Buffett, la volatilidad no es más riesgo. No, si la sabes juzgar bien. Pero para nosotros, como países, o sea, para el financiero que está en Nueva York, más volatilidad significa más ganancia. Pero como país en desarrollo, tú lo que quieres es un mercado estable, no quieres un mercado
volátil. Definitivamente.
Para poder proyectar tus ingresos fiscales.
No. Una cosa es tener, como dices tú, estabilidad de precios y seguridad, confianza hacia el futuro. Y otra cosa es estar especulando, que eso es lo que hacen allá.
Claro.
Y para eso necesitas tener detrás todos los millones.
Claro, pues. Sí. Pero para nosotros, la especulada no nos sirve. Nosotros, lo que nos sirve es tener alguna certeza sobre nuestras proyecciones macro.
Así es. Bien. Mira, tenemos algunas llamadas que quiero, si me permites, agradecerlas y, bueno, tomarlas en cuenta para tus comentarios. La señora señorita María de Lourdes González, bueno, te felicita muchísimo. Y también a nuestro programa, si después de tantas intervenciones militares de Estados Unidos a México, se ha dado cuenta que ya no hacían falta. Ahora la deuda es el mecanismo de dominación a través del cual despojan a los países menos desarrollados.
Exactamente.
Ah, sí, lo he entendido bien. La señorita Dolores Martínez Rivera, también muchas felicidades a nuestro invitado. Dice, la guerra del siglo XXI es la guerra sobre la economía. Tal parece que los países industrializados buscan la destrucción de los países menos desarrollados.
No es la destrucción, es el traslado de recursos.
Ajá.
Y el
dominio, realmente.
Es el dominio y el instrumento financiero.
Así es. Javier Guerra también dice felicidades al doctor Ugarteche. ¿Por qué se siguen pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al BIRF? Uh-huh. A pesar de las condiciones que imponen. Es el BID, ¿no? Yo creo que no es el BID.
Mira, probablemente el fondo está severamente afectado. Uh-huh. El fondo ya no es lo que era.
Ya no es realmente un fondo al cual se debe acceder.
No,
porque no tiene el fondo.
No tiene fondos, sí. Y se ha convertido en un intermediario entre el Tesoro de Estados Unidos y quien toma el dinero prestado. Entonces, realmente los que van al fondo van porque alguien más, en el caso de Grecia, fue el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo le dijo, usted tiene que ir al Fondo Monetario.
Ajá.
Y es así como entra el fondo. El fondo es, siempre fue y seguirá siendo un brazo extendido de la política exterior de Estados Unidos.
Ajá.
Y no necesariamente las recomendaciones del fondo son recomendaciones que llevan a una recuperación económica, sino que más bien sirven para el traslado de recursos del país deudor al acreedor.
Definitivamente. Así es. Y de hecho ahorita su papel es de aval. De aval,
sí,
frente a los,
es un avalista,
los acreedores privados, uh-huh, internacionales.
Así es.
Y los países.
Y él,
¿no?
Sí.
Él es el que dice, no le prestes, préstale.
Así
y yo
es.
Pongo las condiciones.
Así es.
Al fin y al cabo.
Y ya no ponen el
mucha
dinero,
práctica.
Porque no tienen el dinero.
No hay los fondos suficientes. David de Santa Mónica te felicita también. Dice, el secretario de Hacienda, nuestro secretario de Hacienda, emitió una deuda por 1,000 millones de euros para pagar a 100 años según los periódicos de hoy. ¿Esto qué va a implicar para los mexicanos?
Habría que mirar, no he mirado los periódicos de hoy. Así
no,
que,
ni yo tampoco,
pero será motivo para mirarlos.
Ajá.
Pero ¿qué implica 1,000 millones de euros para la economía mexicana? Es nada, ¿no? Pero lo que pasa es que no sé tampoco cuál es el punto de partida, es decir, no sé en qué nivel de endeudamiento estamos. Bonos a 100 años pueden ser una buena idea, porque tienen pagos muy chiquitos.
Ajá.
El bono a 100 años tiene la virtud de que te crea un mercado, te minimiza el riesgo, y con una tasa de interés tan baja como la actual, puede ser que sea dinero muy, muy barato. Pero todo depende, claro, depende en qué nivel de endeudamiento estemos, ¿no?
Así es. Bien, también hay una reflexión aquí de Salvador Ortiz, quien dice, después de felicitarte, dice, si en la Reserva de México tenemos recursos, ¿por qué nos seguimos endeudando? Si esto significa el pago de intereses en vez de invertir para el desarrollo con recursos propios.
Así es. Bueno,
pues sí.
en parte tiene que ver porque a los bancos centrales les gusta mantener un alto nivel de reservas en la eventualidad de que el dinero corto plazo que está dentro de la economía se vaya de pronto. Esa es una razón por la cual las reservas no se tocan. Y la otra es porque el crédito internacional sale casi gratis. Y como la tasa de interés es 0.25...
sale, no hay que preocuparse.
No hay que preocuparse. El riesgo, bueno, país, claro, hasta que la tasa de interés suba.
Claro.
Pero
y va a subir.
Pero mientras sea 0.25 y los plazos sean muy, muy largos, pues no se siente. Y entonces no tocas las reservas Tienes el efectivo, ¿no?
Ajá. Sí. Parece una jugada inteligente, pero sí. Dista mucho. Son riesgos al futuro, ¿no? Muy mal. Bueno, digo yo. A ver, conociendo la historia de la deuda externa, como la conoces tú, y del desarrollo de la arquitectura financiera internacional a través de nuevos instrumentos, como acabas de mencionar hace un momento, ¿cuál es en sí, brevemente, una propuesta que tú plantearías para, digamos, para solucionar la deuda, ¿no?
Para solucionar la deuda, el manejo financiero. Una cosa es que si uno mira las regiones del mundo, en lugar de mirar a Estados Unidos, miras a África, miras a América Latina, miras a los asiáticos, y le sumas el nivel de reservas que tienen cada región. Uh-huh. Ese nivel de reservas es, en general, un nivel de reservas que suma como 5 meses de las importaciones de la región. Eso da para financiar cualquier cosa a la región. Entonces, si tú crearas fondos regionales,
exacto,
de balance de pagos, tendrías recursos, utilizando eso como garantía, para prestar a los países de la región para su desarrollo.
Exacto.
Ese es un poco el espíritu del Banco Asiático de Desarrollo. Uh-huh. Y es el espíritu del Banco del Sur. En ese espíritu está pensado el Banco del Sur. El problema con el Banco del Sur es que tiene 7 miembros y no 22. En América Latina somos 22 y no somos 7. Entonces hay un problema ahí. Los asiáticos se han abierto, entonces no solamente tienen Asia, sino que han incorporado también aportes de los europeos, para indignación de Estados Unidos.
¿Cómo de quiénes? ¿Cómo qué?
Tiene Inglaterra, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania.
Tiene la Unión Europea.
Han dicho que van a colocar recursos ahí. Y el Departamento del Tesoro salió y protestó y dijo que eso no lo podían hacer, que eso contravenía los intereses de Estados Unidos.
Ah, bueno,
a lo cual, claro, Europa miró y dijo, bueno, ya me quedo.
Sí.
¿Qué?
Es muy bueno.
Entonces, sí, o sea, hay un trabajo regional que hacer. La otra cosa es que para negociar la deuda se necesita de un ámbito diferente. Esto de que tú vas y te sientas y negocias en Nueva York, con las Cortes de Nueva York, en situaciones críticas, en el caso argentino, ha venido a demostrar que es no solamente inútil, sino que es contraproducente. Entonces, lo que se requiere es un tribunal de arbitraje internacional que esté bajo el paraguas de Naciones Unidas y que permita, bajo el paraguas de Naciones Unidas, que las partes se encuentren y lleguen a un acuerdo armónico.
A ver,
y con una ley que no sea la ley de ningún país, sino que sea una ley de alguna manera acordada entre todos, que permita que la voluntad de uno de los acreedores no se imponga sobre el resto de los acreedores.
Que bueno, ¿no? Es bastante factible que, siendo Estados Unidos el central de Naciones Unidas, no intervenga a su favor. Esto ya está visto en la Organización Mundial del Comercio, todo esto, que es el que pesa y el que dice y el que ordena, aunque no, los demás no queramos, ¿eh? Ahí, hay ese riesgo, ¿no?
Pero es el único ente multilateral, ¿no hay otro?
Sí, ese es lo único.
Entonces,
malo. Yo digo,
¿sí? Porque lo demás es quedar directamente en manos de las leyes americanas. Y este es un tema de gran controversia ahora, porque es la propuesta de Argentina y esto se está negociando. Para mi felicidad, lo que era una idea del capítulo 8 del libro, y que fue un paper publicado el año 2003, se tomó en serio.
Y eso es muy bueno.
Se está discutiendo en Naciones Unidas y vamos a ver a dónde va a parar, pero el solo hecho que se esté discutiendo
Es muy bueno.
Es un avance.
Claro que
es
sí.
Es un avance.
Bien, vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí tenemos una llamada. Para cerrar un poco un aspecto que habías tratado ya, de la señorita Lucrecia Espinosa Burto, dice, ¿puede el invitado dar una opinión sobre la renegociación de la deuda griega?
Una opinión y un poco de chisme. Lo que ha pasado con Grecia es que lo han llevado a Grecia por el mismo camino que llevaron a América Latina, entonces ahora, a punta de contraerles el producto bruto, ahora Grecia debe el 180% de su PIB y no el 130% de su PIB. Es un tema de contracción de la economía. Syriza, el partido de izquierda que ganó y dijo, nosotros vamos a exigir la reducción de los saldos de deuda, que es lo que tiene que exigir. Uh-huh. Y Europa salió y dijo, primero muertos que reducir saldos de deuda. Bueno, los europeos que digan lo que quieran. Pero resulta que en el camino los gobiernos rescataron a sus bancos de problemas que tenían estos gobiernos con Grecia, y entonces la deuda de Grecia terminó siendo una deuda del gobierno de Grecia con el gobierno de Alemania, el gobierno de Francia, el gobierno británico, gobierno a gobierno. Y esto, claro, cambia todo, porque ya no es que vas a negociar con banqueros, vas a negociar con el Ministerio de Economía del otro lado. Los griegos, de su lado, hacen 3 años, y la gente de Syriza, hacen 3 años, desde el año 2011, comenzó a ver cuánto era la reparación de guerra de Alemania con Grecia. Porque fue una deuda que nunca se pagó. Esta deuda que nunca se pagó, mientras Syriza era un partido de oposición, no importaba. Ayer, en la mañana, el viceministro de Economía de Grecia, en ausencia del ministro de Economía, que está en Washington, y del presidente, que está en Moscú, salió y dijo que la Contraloría General de la República de Grecia había encontrado que Alemania, por destrucción de puentes, ferrocarriles, etcétera, le debía a Grecia 280 mil millones de euros, que incluía un préstamo del Banco Central de Grecia a el gobierno alemán entre 1942 y 44 para el pago de la ocupación, más solicitaban por favor que les devuelvan los tesoros griegos que habían sido saqueados y llevados a los museos alemanes.
Bueno,
esto fue ayer en la mañana. 20 minutos después, porque esto salió, esto lo dijo el viceministro de Economía, primera hora de la mañana, y de inmediato fue rebotado por toda la prensa internacional, por Reuters, la BBC, TV Sank, todo el mundo, incluido Deutsche Welle. El ministro de Economía alemán de inmediato salió y dijo, esto es una estupidez.
Oh.
El problema es que en la juventud del ministro de Economía alemán, el ministro no sabe que en 1952, cuando se firmó el Tratado de Deuda Alemán, en el artículo 5, sección 2, dice que cuando se reunifique Alemania, algún día, Uh-huh. Esto se firmó en 1952. Uh-huh. Cuando se reunifique Alemania, se tomará en cuenta las reparaciones que haya que hacerle a los países que fueron atacados o a los países que fueron ocupados por el gobierno nacional socialista. Eso está ahí escrito. El año 90, cuando se produce la unificación, en una cosa que se conoce como el Tratado de 4+2, firman Inglaterra, Alemania, Francia y la Unión Soviética la unificación, eximen del pago de la deuda del lado de Alemania Oriental, eso quedó eximido, esa deuda nunca se pagó, y acordaron no levantar el punto de las reparaciones. No es lo mismo no levantar el punto de las reparaciones a que no exista el punto de las reparaciones, o a que el punto de las reparaciones de los países atacados y ocupados sea un tema inexistente. El tema de las reparaciones, como está planteado, es un tema para Rusia, que fue un país ocupado, para Alemania, que fue un país atacado, perdón, España, que fue un país atacado, uh-huh, y para Grecia, que fue un país ocupado. Uh-huh. Entonces, lo que acaba de hacer Grecia es voltear la mesa de negociación, y el ministro alemán seguramente tampoco sabe que en 1970 Grecia le abrió un juicio a Alemania en Naciones Unidas, en el arbitraje, en los arbitrajes de Naciones Unidas, uh-huh, le abre un juicio por el impago de las reparaciones de la Primera Guerra. A lo que Alemania contestó en el momento del juicio que era improcedente porque era a destiempo. Las deudas de reparaciones habían sido todas canceladas en el año 52. Ahí se terminó el tema de las reparaciones de la Primera Guerra. Excepto que, claro, el único país al que no le habían hecho caso fue a Grecia. Igual que ahora. Y Grecia, el año 70, en ese arbitraje, logró que el fallo fuera que tenían que sentarse las partes a negociar para llegar a un acuerdo. Con lo cual,
No se han sentado.
Entonces, tenemos el antecedente del año 70, donde Grecia gana el argumento, y tenemos entonces este nuevo planteo que está haciendo Grecia, donde yo supongo que Grecia nuevamente le va a abrir un juicio a Alemania por la misma razón que el año 70, uh-huh, y van a volver a ganar. Claro, Alemania no puede pagar 280 mil millones de euros porque si no se le va su PIB.
Ah, claro.
Entonces no puede. Pero lo que sí va a cambiar es el tono en el que todo el mundo está negociando. Uh-huh. Le va a cambiar a Alemania el modo de caminar, y yo creo que la opinión pública mundial también va a cambiar.
Así es.
Y lo que vamos a comenzar a ver ya con otros ojos es con qué cuajo Alemania le exige a Grecia unas negociaciones en el tono en que se lo está exigiendo, cuando los propios alemanes no fueron capaces de hacer lo que les correspondía hacer en 1990, que es ayer. Correspondía hacer, y además la peor parte es que en lo que se llama el Bundesarchiv, uh-huh, hay una nota grande sobre cómo este artículo 5, sección 2, no se toca por un acuerdo entre Washington y Berlín. ¿Cómo pues?
Ah.
Por eso es que no se toca. Porque se ponen de acuerdo de no toquemos esto.
Sí.
No toquemos este punto, porque claro, es el punto de Moscú. Y es,
o sea, pero sí falta la negociación.
Tienen que negociarlo.
Sí.
Tienen que llegar a algún acuerdo sobre ese punto.
Por
y además, no se habla del asunto. Grecia ya lo habló. Ahora tienen que comenzar los artículos y a ventilar esto. Entonces, yo creo que la negociación de Grecia, la visita de ayer del presidente de Grecia a Moscú, probablemente algo haya tenido que ver con esto, con este reclamo. Y no sería sorprendente que veamos una visita del presidente de Grecia a España.
Bueno. Sí, y me parece que tienen toda la razón.
Así es.
Ah, bueno, ojalá.
Ojalá. Pero en todo caso.
Con ese poderío de Alemania.
Sí, pero si tienen la razón jurídica, pues hay entonces que el poderío alemán.
Ah, claro. Bien, quiero decirles a ustedes que Nuestro invitado, el doctor Óscar Ugarteche Galarza, está obsequiando 3 libros de arquitectura financiera internacional, una genealogía de 1850 a 2008, y uno de los libros acabo de asignárselo a la señorita Lucrecia Espinosa Burto, quien hizo la pregunta sobre la deuda griega. Quedan 2 para los que logren hablar de aquí a que 2 minutos. Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor que nos haga este obsequio. Y bueno, todavía tengo alguna cosa pendiente contigo. Digamos, a manera de conclusión, ¿qué es lo que considera se requiere? ¿Reforma del Fondo Monetario Internacional o reforma en el amplio sentido de la arquitectura financiera internacional?
En grueso, mira, sí. Lo que ha pasado con la reforma del Fondo Monetario, lo que se ha buscado desde el año 2006 es que el fondo sea una expresión del cambio de la estructura de poder mundial. En la estructura de poder mundial hoy, en las primeras 7 economías, solamente queda Europa. Todas las demás son asiáticas y Brasil. Entonces, y si fueran las primeras 10 economías, ahí está México. Entonces, si ha cambiado la estructura de poder mundial, la estructura de voto tiene que cambiar.
Eso es importantísimo.
Pero, en el Congreso de Estados Unidos, donde está la gente del proyecto Nuevo Siglo Americano, o sea, los neoconservadores, no tienen ningún interés en cambiar la estructura de voto del fondo, porque para ellos el fondo es su brazo de política exterior.
Claro.
Entonces, no tienen ninguna ganas de cambiar eso. Mm. Y por eso, la propuesta que se hizo en el año 2010 de cambio, es una propuesta que no ha procedido. Mm-hmm. Eso lo único que está llevando es a la reducción, a la irrelevancia del Fondo Monetario. Y a mí me da pena porque el fondo, a mí tengo la sensación de que con Lagarde está tratando de llegar a tener políticas más adecuadas, acercarse a una realidad económica desde una óptica, digamos, menos coercitiva. Se sacaron hace 2 años, cuando llegó Lagarde a la dirección, sacaron un informe de autocrítica. Uh-huh. Es un estudio sobre las políticas de ajuste fiscal, y donde dicen que se han equivocado, que el multiplicador fiscal ellos lo tienen calculado de una manera. Uh-huh. Pero que en realidad el impacto del ajuste es 8 veces más fuerte. Entonces, que estaban induciendo crisis en los países deudores que no tenían por qué inducir. Esto lo dijo Lagarde y después Blanchard, el director de investigaciones, lo publicó.
Claro.
Sin embargo, a pesar de eso, no han cambiado las políticas. Porque claro que no, porque el Tesoro no tiene ningún interés en cambiar nada. Entonces, como esas cosas tienen que someterse a votación, ahí nomás, ahí queda. Y entonces, el fondo, por esa razón, es que se está volviendo irrelevante. El fondo podría ser muy útil, pero no así, pues.
Bueno, lo que tiene detrás es lo que no es.
Así es, pues. Y eso es lo importante en lo regional. Por eso la importancia del Banco Asiático de Infraestructura es importante.
Y el Banco del Sur.
El Banco del Sur es importante. El Banco Latinoamericano de Desarrollo es importante. Y yo espero que el Fondo Latinoamericano de Reservas deje de ser un club de 7 miembros y se convierta en un club de 22. Sí. Y podamos tener un manejo de reservas agregado, que sería otro. Ahí sí estaremos en otro planeta, ¿no?
Así. Desgraciadamente, el tiempo se agotó.
Sí, veo un montón de preguntas.
Es una pena,
más.
Todavía se nos quedaron muchas preguntas, sí, sí. Pero me voy a permitir agradecer a doña Hilda de San Román, a Rosalino Márquez, a Andrea Pineda y a Pedro Torres, quien pide los datos del libro, que yo le pido, por favor, a la señorita que está en el teléfono, lo proporcione. Es todo lo que podemos hacer hasta hoy. Les agradezco muchísimo, en primer lugar, a nuestro invitado, fabuloso invitado, como verán, y a todos nuestros radioescuchas tan interesados en este tema. Muchas gracias a Socorro Montes, muchas gracias a la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez, y Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.